que usted vio, doctor Pombo, el editorial que publicó hoy el periódico del New York Times, y que además el New York Times es supremamente claro en decir, este es una opinión del board, es decir, de la junta editorial del periódico, que nada compromete cómo se manejan las noticias del periódico, ni tampoco la parte de columnas de opinión. Esto simplemente es el consejo editorial del periódico publicando su editorial en torno al proceso de paz de Colombia.
Lo que es supremamente importante, porque estos consejos editoriales marcan línea a través del el editorial, es decir, para los oyentes es como la forma de pensar de ese medio de comunicación, es la gente dura en el medio que, sin comprometer la independencia del periodista de campo, pues marca una línea política frente a lo que ellos quieran transmitir. Es supremamente importante lo que está pasando en el New York Times en relación con Colombia, a mi modo de ver. Supremamente importante.
Además, Ana Cristina, palabras más, palabras menos, lo que dice el New York Times es que es una lástima que se eche por la borda los esfuerzos que se adelantaron para lograr el proceso de paz en Colombia entre el Estado o el gobierno colombiano, y tenemos esa discusión si es Estado o gobierno, y la guerrilla de las FARC, que internacionalmente se había visto como algo muy positivo y que ahora se está viendo como ciertos sectores en el país están intentando que ese logro de la paz se acabe.
Sí, ahí inclusive pues son muy claros al decir que el presidente Iván Duque y sus aliados de la derecha han saboteado pues todos los progresos que se han hecho en cuanto al acuerdo de paz, y que pues claro, es mucho más difícil cuando no hay cómo reemplazar o sustituir los cultivos de coca. Es bastante claro y bastante fuerte, y recordemos Camila, que además va después de la respuesta que también había dado el grupo de comunicaciones del New York Times, haciendo una especie de fact check de todo lo que había escrito Nicolas Casey, porque también se había hecho una suerte de fact check diciendo, mire, eso era una respuesta que se escribió a el doctor Carlos Holmes Trujillo y al señor Guillermo Botero, diciéndoles, mire, con respecto a la carta que ustedes nos escribieron, estos son los puntos, y explicaban de una manera supremamente respetuosa, miren, eso es lo que no es, no concordamos, y siempre decían, discrepamos respetuosamente, y punto por punto respondieron la carta, que es, digamos, bastante extraño que un diario haga eso.
Pero mire, se acuerda, nosotros aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, el 8 de febrero de este año, hablamos con Mark Thompson, que es el actual director ejecutivo del New York Times, y que además recordamos en su momento que Mark Thompson, del 2004 al 2012, había sido gerente y director general de la BBC y antes director ejecutivo del Canal 4, es decir, toda una vida y experiencia en medios de comunicación. En esa oportunidad, y me parece importante recordar esa entrevista que tuvimos el 8 de febrero por cuenta del editorial que se conoce hoy publicado en el New York Times, una opinión sobre lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando con el proceso de paz. Nosotros le preguntamos a Mark Thompson en ese entonces sobre las cuentas en Twitter y los troles y los políticos que atacaban a través de Twitter y las redes sociales a los periodistas del New York Times, y ellos si ellos se sentían atemorizados con eso que pasaba. Increíblemente, el 8 de febrero, Ana Cristina, le preguntamos eso al señor Thompson, y mire, ese momento, esto fue lo que nos contestó. Señor Thompson, quisiera preguntarle, pues, ¿cómo se puede luchar contra las fábricas de troles que hoy existen en las redes sociales y que muchas veces son utilizadas por los políticos para atacar periodistas y censurarlos en cierta medida, y que los periodistas sientan miedo de lo que les están diciendo las redes sociales y por eso prefieren callarse? Ustedes ya han enfrentado situaciones similares con sus periodistas. ¿Cuál fue el manejo que le dieron?
So a few days after the 2016 election, when he was elected president, Donald Trump did a tweet on an early Sunday morning about the Times, which was very kind of directly about us, and it also criticized us as a business. It said, our their subscribers are falling, their readers are abandoning them, they'll be shut very, very soon. And we knew this just wasn't true. We knew that on the contrary, there'd been an enormous wave of interest and that we were seeing the biggest growth of subscribers we'd ever seen. So this happened about 6:30 on a Sunday morning. By 9 o'clock that morning, we put out our own tweet, which wasn't vituperative, it wasn't angry, it was just simply setting the record straight. And on matters of fact, if somebody says something about us which is not true, which we know not to be true, and which, to be honest, they probably know is not true, we will correct it. Opinion. I mean, people are entitled to their opinions about our journalism. There's a vast number of opinions. And, you know, we typically, you know, if people want to criticize us, that's fair enough. And we believe in free speech and a free press, and they should be allowed to say what they want. But the story is of our audience growing, our engaged audience, in other words, people who come back, you know, many times a month or many times a week, that's been growing. And because of that, our subscription's been growing. And in many ways, in terms of American public life, the New York Times looms larger today, is more quoted, more discussed, more debated than it was 50 or 100 years ago.
Bueno, dice que eso pasó desde el momento en que fue elegido Donald Trump presidente en el 2016. Dice que esa mañana, muy a las 6 de la mañana, él hace un tuit, Trina, refiriéndose al The New York Times específicamente. Dice que decía que eran un mal medio, que era un medio que estaba fallando, que los suscriptores estaban bajando y que por eso iban a cerrar dentro de muy poco. Ellos reaccionan a ese trino con otro trino que hacen pues a las pocas horas y donde lo corrigen y le dicen que los hechos reales son otros porque los suscriptores están subiendo y el modelo está funcionando. Entonces nos dice pues que como periodistas no, pues se van a dedicar a corregir los errores factuales. Pero ahora bien, nos dice que la gente tiene sus opiniones y la gente puede comentar lo que ellos quieran en las redes sociales. Ellos seguirán con su labor periodística de corregir los datos factuales. Pero pues no es mucho lo que pueden hacer frente a la libre expresión de la gente, porque ellos también creen en eso, en esos comentarios.
Y es básicamente lo que pasó con el periodista del New York Times aquí en Colombia. Lo que él nos respondió en su momento o lo que le preguntamos sobre los ataques de políticos, de troles, de cuentas en Twitter a los periodistas del periódico. Pero asimismo también en su momento hablamos con Mark Thompson, el director ejecutivo del New York Times, sobre el éxito que está teniendo la compañía en este momento de crisis en los medios de comunicación, porque el New York Times ha crecido de manera significativa en los últimos tiempos en afiliaciones, en pauta y demás. Y esto fue lo que nos comentó.
Hay un informe de ustedes, señor Thompson, que es titularon Journalists That Stand Apart. Él básicamente habla de la necesidad del diario, del periódico, de actuar rápidamente y de adaptarse a lo que estamos viviendo. Bajo su liderazgo en el New York Times, hay que decir que se convirtió en el primer diario en todo el planeta en superar 1 millón de suscriptores a nivel digital, en su portal digital. ¿Cómo ha sido ese proceso?
So we have an incredibly simple theory, which is that the world needs and wants quality journalism, and because of that, many people, maybe not everyone, but many people will pay for it. You know, I would say if you're a cobbler and you make shoes, you make a good pair of shoes and price them fairly, someone will buy them because people want good shoes, and it's the same with journalism. So almost everyone I know who works in media in America and the UK is going through this experience of budgets being cut and journalists being fired and less journalism happening. And we just decided to do the opposite. We decided to build up our journalism, to hire more journalists. We've got a much bigger newsroom now than we did 5 years ago. We decided we had to get smart about making really great digital experiences so people could really enjoy that journalism on smartphone and on, you know, iPads and laptops just as much as they did in the old paper. And then to get good about how to market, you're usually learning from companies like Netflix and Spotify about how to sell digital subscriptions and how to make sure that your subscribers are happy. And so we've managed to get into a virtuous circle. The revenue grows, we can hire more journalists, we can hire more engineers, we can do more marketing.
Gonzalo, pues ellos dicen que partieron de una premisa muy básica y es que en este momento la gente necesita y quiere periodismo de calidad.
Y así como el zapatero que produce un buen par de zapatos puede cobrar un precio justo por ellos, pues ellos partieron de esa premisa de que podían llegar a cobrar un precio justo por su periodismo y que la gente lo iba a pagar. Y pues hasta el momento el modelo les ha funcionado porque efectivamente eso es lo que está sucediendo. Ahora, nos dice que también le han invertido mucho a esta parte digital para mejorar la experiencia de su lector y que pueda seguir manteniendo ese The New York Times impreso, pero también en digital. Dice que realmente el éxito de su modelo les ha permitido seguir invirtiendo en el mismo y seguir los pasos de otras plataformas de suscripción como Spotify o Netflix, que han sido pues muy exitosas. Dicen que han logrado mantener el crecimiento y es por eso que hoy su sala de prensa es mucho más grande de lo que era hace 5 años, porque ellos creen en su modelo y seguirán invirtiendo en ese modelo en esta era digital.
Eso era lo que hablábamos entonces con el director ejecutivo del New York Times el 8 de febrero de este año, que básicamente es como si lo entrevistáramos hoy, le preguntaríamos exactamente lo mismo, Hugo, en medio de la coyuntura actual y sobre todo con el editorial que se publicó hoy en su edición impresa.
Y yo no sé, Camila, si ese mensaje de este comité editorial de este periódico norteamericano tiene que ver con la diferencia que sostiene con el presidente Trump, porque lo que dice es que la Casa Blanca no debería apoyar a los escépticos que están intentando impedir la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Lo que sí sé, Camila, es que esto seguramente va a tener mucha repercusión entre inversionistas y ciudadanos norteamericanos que veían a Colombia como un destino para turismo o para negocios, un poco más de lo que estaba ya anticipando el gerente del Banco de la República y el presidente Landi, en el sentido de que esta polarización política estaba afectando el crecimiento económico.
Camila y Hugo Mario, pero ¿sabe qué me llama la atención? Yo creo que el gobierno no ha sido acertado en el manejo de este episodio, ¿sabe? Porque, digamos, cuando se trata de un asunto de gobierno a gobierno, hay unos canales diplomáticos, digamos, que son los que logran entender y superar la situación. En este caso, como está comprometido un periódico, además de tan influyente, entonces lo que yo creo es que el gobierno pensó que con la carta del canciller, la famosa carta del canciller, pues diciendo que haciendo aquellas precisiones que al final fueron desmentidas por el periódico, me parece que ellos ventilaron públicamente un tema que es lo que está ocurriendo ahora. En otros gobiernos, por ejemplo, se estila que hay amigos del gobierno que son a su vez amigos de editores y de jefes de redacción, que son los que se encargan como de hacerle ver a ellos la realidad de lo que está ocurriendo. En este caso no fue así, y lo que demuestra es que el manejo errático de la situación está llevando a una situación que sinceramente se está desbordando en estos momentos.
Sí. Yo, permíteme comentar, porque yo sí no creo tengo. que un editorial se debe responder a través de otro editorial. Yo sí creo que los gobiernos no se pueden bajar pues a los niveles de los editorialistas, por importantes que estos sean en el mundo entero, y yo sí creo que el editorial del New York Times estaba grandemente desinformado, por lo tanto publicó lo que publicó.
10:48 a.m. Ahí estaba entonces la reacción del director ejecutivo del New York Times en su momento. El 8 de febrero habló con nosotros. Le hacemos unas preguntas que caen perfectamente. Si lo tuviéramos hoy sentado al lado nuestro, estaríamos preguntándole exactamente lo mismo. Esta semana